Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana,
para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana,
para informar y alegrar a la familia cubana.
Pero son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. A mitad de camino sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, siempre de lunes a viernes y de 5 a 9 llegando hasta tu casa con las últimas noticias. Vamos a detenernos ahora a saludar a la audiencia allá en la tierra de Tegu y Giró, Santiago de Cuba. Buenos días allá por Contramaestre. Sí, señor, la gente buena de Guamá, de Mella, Palma Soriano, los oyentes de San Luis, de la propia ciudad de Santiago de Cuba, segundo frente, Sogolamaya, y tercer frente, allá en la provincia de Santiago de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy. Y vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Afirman los opositores Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Pérez Aguilera que los cambios que están ocurriendo en Cuba no vienen del gobierno.
Otorga el presidente para Obama al trompetista de origen cubano Arturo Sandoval la medalla presidencial de la libertad, el mayor galardón civil de Estados Unidos.
Reclamará el secretario de Estado John Kerry nuevamente a Rusia la entrega del excontratista de inteligencia Edward Snowden.
Y acusa el gobierno alemán a la oposición de llevar a cabo una campaña difamatoria sobre la cooperación de Berlín con los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Seguidamente las informaciones. En su primer viaje fuera de la isla, los opositores pacíficos Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Pérez Aguilera conversaron públicamente sobre los cambios que están escenificándose en la isla, pero resaltaron que los cambios que están ocurriendo no vienen del gobierno, sino de los cubanos de a pie, que según ellos se están dando cuenta de que un giro en Cuba es necesario e inminente. Vanessa Ruiz con más detalles.
Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Pérez Aguilera no pudieron contener las lágrimas cuando Televisión Martí les preguntó cuál había sido su impresión del exilio cubano con representantes del cual se encontraron cara a cara por primera vez hace apenas unos días.
Estos hermanos que puedo ver, ese calor, ese patriotismo, esa cubanía, invito. Si ellos que se fueron de mi patria, que se fueron, tuvieron que irse de Cuba, no han perdido su, no han perdido su patriotismo, que muchos de ellos temen morir en tierras extranjeras. Incluso los que más me admiran, los que han nacido aquí y no han abandonado y no han perdido su, la fe. Nosotros, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros? Muchas gracias al exilio y...
Invitados a Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana, Antúnez e Iris expusieron su visión sobre la realidad en Cuba ante la prensa este jueves desde la Casa Bacardí de la Universidad de Miami. Según ellos, el movimiento disidente en Cuba está creciendo con el aumento de la participación de mujeres, negros y residentes de las provincias. Tacharon de reformillas los recientes cambios aprobados por el régimen de La Habana y aprovecharon para anunciar la creación de una nueva iniciativa ciudadana llamada Paro Nacional, planteando propuestas para resolver la crisis nacional. nacional.
Es cuando la ciudadanía cubana dentro y fuera de Cuba paraliza la dictadura de forma civilista, de forma pacífica, hasta que ésta devuelva los derechos y libertades que ha secuestrado y se abra al cambio en elecciones libres, a la liberación de todos y cada uno de los presos políticos cubanos y a una asamblea constituyente para darle a Cuba un verdadero gobierno.
El activista de 48 años de edad, considerado como uno de los disidentes más combativos de Cuba, pasó 17 años en prisión después de gritar consignas contra el gobierno. A pesar de ello, continuó su lucha fundando el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, mientras que su esposa creó el movimiento Rosa Parks de los Derechos Civiles.
Y estamos hoy aquí, pero regresamos para nuestra patria, nos cueste lo que nos cueste, aunque tengamos que ir a prisión, aunque tengamos que enfrentar golpizas, como le he enfrentado en muchas, muchas ocasiones, que no recuerdo el número de las veces que he estado en celda, pero vengo a denunciar las violaciones que a diario comete la dictadura de los hermanos Castro contra la mujer cubana y contra su pueblo en general.
El presidente Barack Obama anunció a los nuevos galardonados con la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil del país, entre los que figuran el músico de jazz de origen cubano Arturo Sandoval y el premio Nobel en química de origen mexicano Mario Molina.
Obama dijo en un comunicado que los galardonados de este año han sido bendecidos con un extraordinario talento, pero lo que verdaderamente los diferencia es su capacidad para compartirlo con el mundo.
También recibirán el prestigioso galardón el expresidente Bill Clinton, la periodista televisiva Oprah Winfrey, el jugador de béisbol Ernie Banks, el director de Washington Post Ben Bradley, entre otros.
Este año marca el 50 aniversario de la instauración de estos reconocimientos por parte del expresidente John F. Kennedy y serán entregados en una ceremonia en la Casa Blanca a finales de año.
Exactamente a las 7:07 minutos y se deteriora la situación del preso político Joan Torres Martínez en la cárcel de Kilo 8 en la provincia de Camagüey. Los detalles en la voz del periodista independiente Pedro Argüelles Morén.
Hace 6 meses el preso político Joan Torres Martínez fue operado de varicocelis en la enfermería de la prisión de Kilo 8 en Camagüey y presenta dolores y molestias y no recibe atención médica. Además, lleva más de 2 años con trastornos estomacales y digestivos y tampoco tiene asistencia médica ni dieta alimenticia. La esposa de Torres Martínez presentó una queja ante Fiscalía de Camagüey, pero sin ningún tipo de resultado. Este 8 de agosto, ella se presentó en la prisión de Kilo 8 y pidió ver al jefe del penal, pero todos los jefes estaban reunidos y no la pudieron atender, aunque sí vio a una doctora que le dijo que solo hay un urólogo y no quiere ir a la prisión. El preso político Joan Torres Martínez, de 27 años de edad, tiene domicilio en calle A número 26, entre segunda y tercera, en el reparto Cándido González de la ciudad de Camagüey y está confinado en el área de cadena perpetua de la prisión de Kilo 8. Y es uno de los reclutas de los sucesos de la unidad militar de tanques de Managua, según me comunicó vía telefónica su esposa Alina Sánchez La Rosa. Desde Ciego de Ávila informó Pedro Argüelles Morán, periodista independiente.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, reclamará nuevamente a Rusia la entrega del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, acusado de revelar secretos nacionales.
Kerry y el secretario de Defensa, Chuck Hagel, se reúnen hoy en Washington con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el de Defensa, Sergei Shoigu. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que sin duda el caso de Snowden figura en las conversaciones.
La decisión de Rusia de conceder asilo al prófugo estadounidense es una de las cuestiones que motivó al presidente Barack Obama a cancelar la cumbre del próximo mes en Vladimir Putin.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que el encuentro de alto nivel es una muestra de que Estados Unidos seguirá abordando con Rusia cuestiones como las de Afganistán, Corea del Norte, Irán y Siria.
El procurador general de Colombia acusó a los dirigentes de la FARC de dialogar sin voluntad de paz y de buscar únicamente la impunidad en los delitos de lesa humanidad que han cometido. Federico Fulla nos informa.
El procurador general en Colombia, Alejandro Ordóñez, acusó a los jefes guerrilleros de la FARC de propinarle una bofetada al proceso de paz del gobierno al anunciar en Cuba que no reconocen la ley del marco jurídico que abre la puerta a la desmovilización. Ordóñez reaccionó al conocerse el pronunciamiento de los jefes de la FARC sobre esta ley del marco jurídico.
Es una bofetada a quienes ingenuamente han creído que ellos tienen voluntad de paz y no quieren el marco jurídico para la paz porque tendrían que entregar las armas. No quieren el marco jurídico para la paz porque tendrían que decir la verdad. Eso no es nada nuevo. Los colombianos lo sabíamos. En este proceso se ha contado con una inmensa ingenuidad de la institucionalidad. La FARC no le interesa el marco jurídico para la paz, porque exigen la rendición total del Estado, porque no se consideran victimarios, por eso quieren una constituyente.
Sectores políticos en Bogotá también criticaron a los jefes de la FARC, que siguen en La Habana proponiendo cambios en temas políticos, económicos, judiciales y legislativos, y exigen que el gobierno les otorgue canales de televisión, estaciones de radio y financie revistas y periódicos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el gobierno de Angela Merkel acusa a la oposición de llevar a cabo una campaña difamatoria en torno a la cooperación entre los servicios de inteligencia de Alemania y Estados Unidos. Boris Santa Coloma nos pone al tanto desde Berlín.
El espionaje de ciudadanos y personalidades de Alemania por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se ha convertido ya en tema electoral de cara a los comicios generales alemanes de septiembre próximo. El portavoz de la canciller Angela Merkel acusó a la oposición de orquestar una campaña antigubernamental. Según el vocero germano, la cooperación entre la Agencia de Seguridad Nacional y los servicios secretos alemanes se sustenta en un acuerdo suscrito con Washington después de los atentados del 11 de septiembre. En aquel entonces gobernaban los partidos socialdemócrata y ecologista, que actualmente están en la oposición. Ese documento regula hasta el día de hoy la cooperación entre la Agencia de Seguridad Nacional y el BND alemán, declaró Georg Streiter, portavoz de la canciller Merkel. El lunes, el ministro de Gobernación de Merkel, Ronald Profala, prestará declaración ante una comisión parlamentaria que investiga este asunto. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:12 minutos de la mañana. De aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, pelota profesional de Grandes Ligas a cargo de Pepe Lacayo, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí Maikelinho Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo de pop español, Enrique Iglesias. El flashback te transporta 33 años atrás para que recuerdes un exitazo del jazzista norteamericano George Benson. Y Víctor Suave trae a su VIP a la diva italiana Laura Pausini. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Interferencia, un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia,
una revolución musical.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir.
Vive la con ilusión. mía de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y seguidamente, Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del Mar Caribe Oriental ha continuado su movimiento al oeste y ahora se halla al norte y muy cerca de las costas de Venezuela, aunque muestra una muy débil actividad de nublados y lluvias. En cuanto a la baja en la altura sobre el grupo de las Bahamas, se está moviendo al oeste sobre las aguas del estrecho y está interactuando con una hondonada en superficie que se extiende sobre las provincias centrales cubanas. Esta baja debe provocar actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y occidentales. Parcialmente nublado en la región oriental con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y más de los deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? En el béisbol de las Grandes Ligas tenemos una jornada más que completa para hoy viernes 9 de agosto. 16 partidos en el día de hoy, todos excepto uno por la noche. Todo arranca a las 2 de la tarde, Mellizos de Minnesota versus Medias Blancas de Chicago, los abridores Carl Gibson y John Danks. Los Angelinos de Anaheim contra los Indios de Cleveland por la noche, Jared Weaver y Scott Kazmir. Phillies de Filadelfia frente a los Nacionales de Washington en la capital norteamericana, John Lannan y Dan Harang, los abridores para ese encuentro. Tigres del Detroit en la Gran Manzana contra los Yankees de Nueva York. Fácilmente el partido más atractivo de la noche, Rick Porcello y el dominicano Iván Nova. Atléticos de Oakland versus Azulejos de Toronto en Canadá, Jared Parker y Smil Rogers. Los Padres de San Diego contra los Rojos de Cincinnati, Andrew Cashner y el cubano-americano Bronson Arroyo lanzando esa noche para el Cincy. Los Marlins de Miami frente a los Bravos de Atlanta, Jacob Turner y Brandon Beachy. Los Rangers de Texas ante los Astros de Houston en la batalla por el estado de Texas, Matt Garza y Eric Bedard. Mellizos de Minnesota versus Medias Blancas de Chicago, Liam Hendricks y Charlie Lessman. A las 8 p.m., Medias Rojas de Boston contra Reales de Kansas City, Jake Peavy y el dominicano Ervin Santana. Los Cachorritos de Chicago frente a los Cardenales de San Luis, Chris Russen y Lance Lynn. Los Piratas de Pittsburgh ante Rockies de Colorado, el dominicano Francisco Liriano y el mexicano Jorge de la Rosa, los abridores para ese encuentro. Mets de Nueva York versus Diamondbacks de Arizona en el desierto, Jeremy Hefner y Patrick Corbin. Tampa Bay Rays contra los Dodgers de Los Ángeles y Yasiel Puig, David Price y Chris Capuano. Cerveceros de Milwaukee frente a los Marineros de Seattle, Kyle Lowe y Joe Saunders. Y por último, los Orioles de Baltimore ante los Gigantes de San Francisco, Chris Tillman y Ryan Volksong. Como pueden apreciar, una jornada completa de 16 partidos para el viernes 9 de agosto en el béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Afirman los opositores Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Pérez Aguilera que los cambios que están ocurriendo en Cuba no vienen del gobierno y otorga el presidente Barack Obama al trompetista de origen cubano Arturo Sandoval la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor galardón civil de los Estados Unidos.
Bueno, son las 7:19 minutos de la mañana. Quería comentarte un dato que encontré por acá, pero que tengo que comprobarlo por otra vía de otras cosas que yo he leído antes. Y es que, fíjate, un día como hoy, 9 de agosto, y esto me llama mucho la atención, Lucy, en el año 1884, la ciudad de San José en Costa Rica se convierte en la primera ciudad de América Latina en poseer iluminación eléctrica y la tercera en el mundo después de Nueva York y París, la tercera en el mundo. He leído muchas ocasiones cuando lo primero que se eliminó con luz eléctrica en Cuba fue La Habana, el Paseo del Prado. Lo que no tengo es la fecha y la voy a buscar, porque me llama la atención que San José, Costa Rica, haya sido la primera en América Latina y la tercera en el mundo después de Nueva York y París. Así que no sé, pero La Habana fue una de las primeras primeros países que tuvo la iluminación eléctrica, y exactamente lo primero que se iluminó, eso de eso sí estoy seguro, fue el Paseo del Prado.
¿Y la de Costa Rica de qué año es?
No, año 1884, exactamente 9 de agosto, ¡plac!, le dieron así al switch, se encendió la
pues
luz.
Sí, sería interesante.
Tengo que buscar el dato ese.
Yo creo que sí. Yo creo que sí que es importante. Uh-huh. Tú sabes que una noticia que se comentó mucho en el día de ayer acerca de un tiburón que apareció en el metro de Nueva York.
Lo vimos ahí en televisión, el tiburón.
Bueno, pues.
¿Qué hacía el tiburón ese ahí?
Ya renunciaron a abrir una investigación para saber cómo había llegado al metro de Nueva York.
Claro.
Una señora que es madre de, imagínate, sus chicos, le habían confesado que habían encontrado el cocodrilo, iba a decir, el tiburón, en la orilla de la playa de Coney Island. Uh-huh. Entonces, muchacho, al fin de allá, broma, ¿no?
Allá cerca de la Concha, en Mariano.
Sí, no, la de Nueva York. Después de convertirse en un fenómeno en las redes sociales, el tiburón, que solamente medía medio metro, fue encontrado en el metro de Nueva York y posteriormente retratado, e incluso después, tú sabes que la gente hace broma. El caso, hasta que le hicieron ya su cuenta de Twitter, vete a escribirle al tiburón, así que...
No será el tiburón sangriento.
El tiburón sangriento. Entonces ya una madre, pues, confesó que sus hijos, que son fans de los tiburones, lo habían encontrado, que estaban... Imagínate, muchachos, al fin encuentran un tiburón, lo retratan, lo ponen y después deshacerse del tiburón y lo dejaron en el metro.
Imagínense.
Y bueno, le confesaron y ella se comunicó con las autoridades, así que ya el misterio
del tiburón
quedó totalmente esclarecido, pero la presencia, te podrás imaginar, de un tiburón en medio del metro, la autoridad metropolitana de Nueva York, incluso el tiburón, como te conté, tiene una cuenta Twitter bajo el nombre New York City Subway Shark.
Lo vi en aquí en pantalla de color blanco, parecía un tiburón blanco.
Ah, ya tiene 700 seguidores. Así que mira a ver si tiburón tú blanco. Te robas los seguidores o si los
yo no me robo seguidores de nadie.
Es una broma, si le dices, si invitas al tiburón a que te siga. Bueno, pero no pensaron que tuviera una repercusión, pero sí había sido un misterio y ya pues quedó totalmente aclarado. Por otra parte, Alejandra Guzmán grabó un disco que se llama Primera Fila, en un concierto que hizo muy especial. Lo grabó en el día de ayer, un concierto de estos que se graban en vivo durante un concierto, y su disco, que pronto saldrá, se va a llamar Primera Fila.
Primera Fila.
Muy especial, muy diferente. Así que la reina del rock mexicano le dio al público pues una mezcla de canciones inéditas, cantó canciones antiguas, y este, que contiene 16 canciones que grabó, que cantó allí en vivo, saldrá a la venta en el mes de noviembre. También hizo una grabación de video para este DVD para acompañar el disco, en la que instruye al público sobre los momentos para aplaudir y gritar. Hace una explicación.
Claro, está bien.
Y bromea, hizo varios duetos, uno con el español Dani Martin, con Beatriz Luengo, cantó también con el colombiano Fonseca, el puertorriqueño Draco Rosa, con el que cantó en inglés. Así que en los estudios, oye el nombre de los estudios, Churubusco.
Churubusco.
En el sur de la Ciudad de México. También cantó temas nuevos, Entre los dos, Quítatelo, Como ladrones, son temas que acaba de estrenar. Así que la última canción de su propia autoría, que fue escrita por su hija Frida. Así que
le puso Frida a la hija.
Frida. Sí, para su hija Frida.
Qué bien.
Su hija se llama así.
Sí, yo
de
sé,
hecho,
claro.
Ya, ella es una adolescente. Entonces, interpretó también esta canción en el disco. Como todos sabemos, ella tiene varios discos de oro, platino, premios Grammy. Uh-huh. Dice que la música cambia la vida y a ella la ha ayudado como una terapia, que ha estado en 18 operaciones. Se ha sometido a 18 cirugías sin saber si iba a volver.
Tiene que tener,
o sea, que estuvo
eso.
Muy grave,
sí, recuerdo.
En los últimos tiempos, claro. Por unas inyecciones.
Sí,
que se había puesto para el aumento de los glúteos. Aquí en Miami tenemos una muchacha ingresada que no se ha mejorado todavía y tenemos a una que falleció recientemente por ese tipo de operación.
Uh-huh.
Que tener mucho cuidado, la belleza es, pero quieren tener el maletero, el maletero a una altura que les puede costar la vida, ¿eh?
Claro, claro, claro. Tú no estás en eso, ¿no?
No, señor, gracias a Dios.
Bueno, menos mal, yo me alegro mucho.
Nunca me hizo falta.
No, no, ¿para qué? No, no, claro, no.
Pero Serrano, bueno, hay que quitarle la idea de la cabeza porque Serrano, él se quiere remendar.
Pero yo creo que Serrano sí, quizás no le vendría mal.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie, nadie te lo quita.
Y son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. De hoy viernes, estamos el 9 de agosto del 2013. Gracias por tu amable sintonía desde Cuba, desde cualquier parte del mundo. Si usted nos escucha a través de la onda corta del internet, gracias por hacer de esta emisora tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado.
Así es, estamos ya más de la mitad de Tempranito y de Mañana, así que les invitamos a que continúen en sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Presenta el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la OEA una demanda para que se declare nulo el juicio sobre el caso de la muerte del opositor Osvaldo Payá.
Opinan cubanos que brecha entre los salarios y los precios de los productos alimenticios en Cuba va en aumento y son muy pocas las posibilidades de solución a corto plazo.
Ordena a Estados Unidos la salida de todo el personal no esencial de su consulado en Lahore, en Pakistán, debido a amenazas específicas.
Y afirma una revista especializada que Irán ha construido una nueva instalación para lanzar cohetes que podrá ser utilizada para probar misiles balísticos.
El diario español El Mundo entrevistó a Santiago Cantón, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha presentado a esa instancia de la OEA una demanda para que sea declarado nulo el juicio sobre el caso Payá.
Cantón explica en la entrevista que se trata de una violación de los derechos humanos, no tanto por la actividad política de Osvaldo Payá, sino por el procedimiento.
El jurista argentino señala que el proceso legal llevado a cabo en Cuba no permite esclarecer de forma satisfactoria las circunstancias de su muerte.
Sobre las apreciaciones del cónsul español en La Habana y el abogado de Carromero respecto a que fue un juicio con todas las garantías procesales, Cantón observa que uno de los problemas es que se cumplieron las reglas de la justicia cubana, la cual es a menudo una farsa.
Entre las irregularidades más graves, el experto recuerda que no se permitieron evidencias que contradijeran la posición del Estado, que hubo una evidente confesión forzada de Carromero y que fue un juicio cerrado al público, incluidos los familiares de Payá.
Y la brecha entre los salarios y los precios de los productos alimenticios en Cuba va en aumento y con escasas posibilidades de solución a corto plazo. Nuestro colega Amado Gil analiza el tema en el siguiente reportaje.
Los últimos 25 años han ido de mal en peor en Cuba. En 1988 la libra de carne de puerco costaba 4.50, ahora se vende por 35 pesos. Una pizza napolitana se adquiría por 1.20, al igual que un espagueti, ahora de 10 pesos para arriba. Un alza en el costo de la vida que no se adapta al nivel adquisitivo del cubano, sobre todo si se toma en cuenta que el incremento de los salarios está divorciado de la realidad del país. El salario promedio en el 88 era de 187 pesos, ahora es de 466, pero esto no indica mucho, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Yo pienso que sí, los precios se han multiplicado por 8 o por 10, y a veces hasta por 20, y los salarios acaso han subido el triple, y por eso realmente la gente está viviendo la mitad o mal de lo que pudiera vivir, ¿no?
De acuerdo a declaraciones del director del Centro de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez, el salario en Cuba está distorsionado. Los cubanos usan del 70 al 90% del mismo para la compra de alimentos.
En la carne de cerdo, recuerdo en el año 85, en el mercado de la calle 26, cuando mi sorpresa grandísima, que habían puesto la carne de cerdo a 4 pesos la libra, yo no la compraba porque me parecía una estafa. Y hoy tengo que comprarla cuando la compro a 25, 30, 35 pesos la libra en los mercados agropecuarios que hay en el país. Eso es sencillamente un índice, una señal inequívoca de que el costo de la vida en Cuba se ha aumentado de una manera terrible.
En el 1988, el dólar estadounidense, cuya tenencia era penalizada, se cambiaba a 7 pesos cubanos en la bolsa negra. Ahora oficialmente vale 24 pesos.
Y lo que ha hecho no es disparar el hambre, lo que ha hecho es disparar las acciones paralelas que hacen los cubanos para sobrevivir. Entiéndase, bueno, inventar, desviar recursos, hacer algo por la izquierda, porque la gente hace cualquier cosa antes de perder la posibilidad de alimentar a su familia.
Y a todo esto se une que en Cuba aún se mantiene una dualidad monetaria. Los trabajadores, salvo algunas pocas excepciones, reciben el salario en pesos cubanos no convertibles. Nada que, como dicen los cubanos, la lista no juega con el billete. Amado Gil, Martín Noticias.
Miembros del movimiento cubano Reflexión se presentaron este jueves ante uno de los cuarteles de la policía política de Villa Clara y exigieron al jefe de esa entidad represiva en la zona que cesen los actos de intimidación contra un matrimonio opositor. Librado Linares, líder del MCR, nos informa.
Bueno, un matrimonio que es remedio, que la opositora es Diana Hernández Borroto, el jefe de la policía política en la región, o sea, los municipios de Remedio, Caibarín y Camajuaní, en el espacio de 3 días, aproximadamente, le retiraron por orden de la seguridad del Estado el empleo a su esposo como farmacéutico en el hospital de la localidad, o sea, de Remedio. Después, el jefe de la seguridad del Estado en Remedio, un taller donde él tenía un trabajo por cuenta propia, y amenazó y amedrentó al dueño del negocio, y eso provocó que lo expulsaran también de ese trabajo. Y en el día de hoy, la fachada de la vivienda de ellos han sido pintadas con consignas castristas y ellos estaban alquilados en una vivienda y la seguridad del Estado fue a los directivos de la vivienda y le exigió que se presentaran ante los dueños de la vivienda para que estos le dieran un plazo de 72 horas para que abandonaran la vivienda. Y hicimos una reunión del movimiento normal y ahí acordamos, una vez que tratamos este caso lamentable, de presentarnos frente a donde están las huestes de la policía política y a la PNR y solicitar la afectada, Diana Hernández Borroto y yo, una entrevista con el jefe de la policía política y todo el resto, algunos integrantes, no todos, alrededor de 10 o 12 integrantes en la parte frente al local. Y entonces cuando solicitamos una entrevista con el jefe de la policía política en la región, es conocido por César Oreste, y nos exhortamos si podían dejar hacer esos trabajos sucios y un terreno decidido, sin se resuelva el problema y que toda la represión que se ha cometido contra esta familia deje de existir.
Exactamente a las 7:37 minutos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la salida de todo el personal no esencial de su consulado en Lahore, en Pakistán, por amenazas específicas.
Un vocero de la embajada en Islamabad dijo que la decisión se tomó como medida de precaución después de que el Departamento de Estado recibiera informes de una amenaza contra el consulado en Lahore.
El Departamento de Estado también emitió una advertencia a los ciudadanos estadounidenses de aplazar todo viaje no esencial a Pakistán por cuestiones de seguridad.
Una declaración emitida el jueves dice que la presencia de grupos terroristas internos y externos representa un peligro potencial para los ciudadanos estadounidenses en Pakistán.
Funcionarios norteamericanos dicen que la evacuación en Lahore no está relacionada con las amenazas terroristas que motivaron el cierre de 19 sedes diplomáticas en Oriente Medio y África.
El reconocido encuestador venezolano Luis Vicente León considera que la oposición venezolana tiene una gran oportunidad electoral en los comicios municipales de diciembre. Rafael Martínez Sisto nos informa.
En declaraciones a Globovisión, el director de la firma encuestadora Datanálisis aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro logrará la mayoría de las alcaldías en las elecciones municipales de diciembre, pero eso será en el interior del país, en los pueblos pequeños.
En esa zona más chiquita, el gobierno tenga una mayor fuerza electoral. Puede sacar más con menos votos, puede sacar más alcaldes. ¿Va a sacar los mismos que tiene? No, lo más probable es que el gobierno es quien tenga la peor parte en la elección, porque no tiene la fuerza que tenía Chávez.
León afirma que la oposición ganará las alcaldías de las grandes ciudades.
Así como el gobierno es favorito a ganar la mayor cantidad de los alcaldes, la oposición se convierte en un favorito en ser estelar en los grandes centros poblados. Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y la colonia Tovar.
Y un tercer indicador, el más importante, es cuál de las dos partes logrará más votos.
No puede ganar la mayoría de los alcaldes, pero la oposición sí tiene una opción concreta de obtener más votos totales que el gobierno, porque la oposición va a convertir esta elección en un plebiscito, a tratar de llamar a sus seguidores y a los independientes a que voten por sus candidatos como una forma también de castigo al gobierno de Maduro.
De ahí la importancia de la asistencia a las urnas.
La única vía es participando y convirtiéndote en una mayoría sólida, porque para ganar no vale que le lleve a tu adversario, que tiene la fuerza, la plata, el poder, las armas, las instituciones, que le lleve un puntico o dos punticos en la encuesta. Cuando la oposición es capaz de convencer a las grandes mayorías de que hay una opción mejor.
Rafael Martínez Sixto, Martí Noticias.
Exactamente las 7:40 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como, claro, las temperaturas por Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, béisbol profesional de Grandes Ligas a cargo de Pepe Lacayo. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde miden sus fuerzas a Tampa Bay y Los Ángeles en el Dodger Stadium.
Los Mantarrayas tendrán en el montículo a Roberto Hernández, quien tiene 6 victorias y 11 derrotas, con 93 abanicados y 4.75 carreras limpias por juego.
Su rival, los Dodgers, usarán a Zach Greinke, quien ha ganado 9 y perdido 3 con 86 abanicados y 3.40 carreras limpias por juego.
Escuche ese importante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Un palmito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y nuevamente Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del Mar Caribe Oriental ha continuado su movimiento al oeste y ahora se halla al norte y muy cerca a las costas de Venezuela, aunque muestra una muy débil actividad de nublados y lluvias. En cuanto a la baja en la altura sobre el grupo de las Bahamas, se está moviendo al oeste sobre las aguas del estrecho y está interactuando con una hondonada en superficie que se extiende sobre las provincias centrales cubanas. Esta baja debe provocar actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y occidentales. Parcialmente nublado en la región oriental con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Piratas de Pittsburgh le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Marlins de Miami. 5-4 fue el resultado el jueves por la tarde. Ese partido lo comenzó para los Marlins el cubano José Fernández. Lanzó 5 entradas completas, 5 hits, 2 carreras. Ambas fueron limpias. Regaló 4 boletos, ponchó a 5 y su efectividad ahora es de 2.58 carreras limpias. José Fernández realizó 101 lanzamientos, de los cuales 61 fueron strikes y lo sacaron en el quinto inning, sola y únicamente porque lo están cuidando y no quieren desgastarle el brazo. Por el equipo miamense hubo otro cubano, el shortstop Adeiny Echavarría. Conectó 1 hit en 4 turnos al bate, se ponchó 2 veces, dejó 2 hombres en la vía y está bateando 241. Los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 4-1. El cubano Junieski Betancourt jugó la tercera base para los Cerveceros, los visitantes en ese juego, pero el cubano se fue en blanco de 3-0, se ponchó 1 vez y está bateando ahora 209. Los Mets de Nueva York derrotaron el jueves por la tarde a los Rockies de Colorado 2-1. No hubo cubanos en ese encuentro. Lo perdió G, lo salvó Manship y lo preservó Hawkins. Los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Cachorros de Chicago 12-1 el jueves por la tarde. El único cubano en ese partido fue el pitcher de los Phillies de Filadelfia, Raúl Valdés. Lanzó solamente 1 entrada, pero fue perfecta. 1 inning, 0 hits, 0 carreras, 0 boletos, 1 ponche, pero tiene efectividad un poquito alta, 3.59 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. 2 púgiles cubanos estarán peleando la próxima semana en el boxeo profesional. El primero de ellos, Jordenis Ugas, 27 años de edad, peso welter, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio de 14 victorias con 7 knockouts a su favor, 1 sola derrota. Jordenis Ugas estará peleando el 17 de agosto en Atlantic City, Nueva Jersey, la segunda meca del boxeo profesional, contra el norteamericano de 29 años de edad, John Williams, que tiene 11 victorias y 2 reveses. El otro cubano que va a pelear es Judell Johnson, 32 años de edad, peso super welter, un zurdo que mide 5'10". Vive y entrena en Miami, Florida. En su carrera profesional, Judell Johnson suma 14 victorias, 9 de ellas por la vía del knockout, 1 sola derrota. Judell Johnson va a pelear en Isla Verde, Puerto Rico, el 17 de agosto, un combate de 10 asaltos, pero todavía no sabemos cuál va a ser el contrincante del púgil cubano. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Presenta el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la OEA una demanda para que se declare nulo el juicio sobre el caso de la muerte del opositor Osvaldo Payá y afirma una revista especializada que Irán ha construido una nueva instalación para lanzar cohetes que podrá ser utilizada para probar misiles balísticos.
Y momento de recibir por acá a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, una noticia que nos debe llenar de orgullo a todos los cubanos que vivimos en el exilio y a los cubanos de Cuba. El jazzista y el extraordinario músico cubano Arturo Sandoval será condecorado, será homenajeado con la Medalla Presidencial de la Libertad este año. Sandoval fue escogido junto a 16 figuras, entre ellas el premio Nobel de Química Mario Molina, el mexicano.
El mayor galardón civil que entrega Estados Unidos.
Sin duda. Fíjate quiénes están en la lista. Bill Clinton, Oprah Winfrey, Ben Bradley, aquel jefe de la redacción del diario The Washington Post cuando el escándalo Watergate. El premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, el ex senador republicano Richard Logan y deportista famoso. Es decir, este es el premio, la máxima condecoración que el gobierno de los Estados Unidos otorga a civiles que contribuyen, fíjate como dice el comunicado de la Casa Blanca, de manera excepcional a la seguridad o a los intereses estadounidenses, a la paz mundial y a otros asuntos de interés público importante o privado, o sea, en el deporte, en el arte. Este, que yo recuerdo según la lista, es el tercer cubano que recibe la Medalla Presidencial de la Libertad.
El tercer cubano, ¿no?
El médico Pedro José Grier, creo que fue en el año 2009, si mal no recuerdo, el propio presidente Obama se lo entregó. Él es el fundador de la clínica San Juan Bosco aquí en Miami, que ofrece asistencia médica primaria a adultos y a jóvenes y a niños desfavorecidos. Y el presidente Bush, yo creo que a finales del 2007, si mal no recuerdo, también se la concedió en ausencia a Oscar Elías Bizet, cuando estaba preso en Cuba. O sea, la condena de 25 años que le hicieron al opositor Oscar Elías Bizet. Pero en el caso de Arturo Sandoval, es el primer músico, el primer artista cubano que lo recibe. Y esta medalla fue creada exactamente hace 50 años por el presidente John F. Kennedy.
Exactamente, sí.
Y yo creo que esto es una gran, gran noticia. Anoche yo escuché a Arturo Sandoval cuando reaccionó a la noticia y verdad que no solo estaba muy contento, sino tenía pocas palabras porque él recibió una llamada de la Casa Blanca y de verdad que no se lo podía creer. Así que ahí está, imagínate esa imagen que queda para nuestra isla y para quienes vivimos aquí.
Todos vimos la película de la historia de Arturo Sandoval.
Así mismo es.
Como salido de Cuba, etcétera, ¿no?
Así mismo es. Y además, un músico completísimo. No solo es jazzista, toca casi todos los instrumentos.
Un genio en la trompeta, sin lugar a dudas.
Genio, sin duda. Sí. Y yo creo que quien mejor ha interpretado piezas de Dizzy Gillespie, además del gran repertorio, es un gran compositor.
Sí, señor.
Y esto es una gran, gran noticia.
Pues muchas felicidades para él y para todos nosotros también, ¿no? Claro. Oye, Miguel, magnífico día para ti. Buen fin de semana.
Un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Son las 7:51 minutos de la mañana y te voy a hacer una pregunta. Tú que eres una muchacha inteligente. Y es que tengo por acá. Me encontré por acá que un día como hoy, el 9 de agosto del año 1173, hace rato, en Italia se inicia la construcción de la Torre de Pisa. ¿Y por qué se empezó a inclinar la Torre de Pisa?
Bueno, porque según tengo entendido, eso es un problema de
no vino así de fábrica, ¿no?
Los cimientos, cuando le empezaron a fabricar, y eso se ha convertido en una verdadera atracción, precisamente su grado de inclinación es la que la ha hecho realmente famosa.
Mi hijo David, que ha viajado prácticamente toda Europa, tiene una foto frente a la Torre de Pisa donde aparece como que él la estaba soportando, ¿no? Está a cierta distancia, pero se pone aquí el ángulo. Mira, la estoy aguantando que se cae. Es una foto de chiste.
Todo el mundo lo hace, porque esa es la atracción mayor de visitar la Torre de Pisa, que está totalmente inclinada.
Así es.
Pero lo más curioso de todo eso es que a pesar de que está inclinada, todavía no hay posibilidad de que se vaya a desmoronar.
Ah, bueno, pues entonces habrá Torre de Pisa para rato allí, ¿no?
Así es. Oye, tú sabes que, bueno, quería comentar acerca de un artículo que habla del cine perdido, en busca de la película perdida.
¿Cómo?
Sí, porque en 118 años de historia el cine ha desarrollado lo que es su propia arqueología y encuentra tesoros perdidos. Sí. Mira, acabo de encontrar el debut de Orson Welles en una película que se llama Too Much Johnson. Recién descubierta en Italia. Tú sabes que esta película él la hizo y antes de Ciudadano Kane.
Sí, que es una obra maestra.
Ajá, y dicen que la película pues es lo que es muda, es de un poco antes.
Sí.
Y sin embargo, él tenía una casa en España que hubo un incendio y él pensó que esa película se había perdido, se desapareció y acaban de encontrarla en Italia.
¿Qué te parece?
La acaban de renovar y la van a reestrenar. Es un tema que hay mucho de qué hablar en él y no tenemos más tiempo, lamentablemente.